Las montañas más altas del mundo, las más grandes, tienen una zona que se llama la zona de la muerte. Se llama la zona de la muerte porque a más de 7.500 metros la presión atmosférica es tan baja que el oxígeno es insuficiente para que nuestro cuerpo aguante. Entonces, para que me entienda, si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivos. Un minuto. Bien, pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días en la zona de la muerte del Kanchenjunga. Ahora veo si lo he pronunciado bien. Sin tienda, sin comida y sin agua. Carlos Paunero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿He pronunciado bien Kanchenjunga?
La has pronunciado perfecto. La verdad es que no es una palabra fácil, pero la has pronunciado muy bien.
Oye, tú eres uno de los pocos españoles, creo. No he encontrado el dato, pero creo que son 5 o 6 que habéis subido los 14.000 o 8.000.
Sí.
¿Y cuánto se tarda de media en subir y bajar una montaña de más de 8.000 metros sin tener en cuenta las condiciones climáticas? Pues eso ya luego te puede estar a un mes allí a 6.000 en función a las nubes y tal. Pero normalmente en condiciones normales, ¿cuánto se tarda?
Sí, pues más o menos una montaña de 8.000 metros sin oxígeno son pues unos 35 o 40 días en el campo base, más todo lo que es la aproximación y el retorno. Al final, mínimo pues un par de meses suele ser desde que sales de aquí hasta que vuelves, más o menos.
Los 14 tienen alturas distintas y bueno, están ordenados en función a la altura que tienen. El Kanchenjunga es la tercera montaña más alta del mundo
Sí.
y creo que es la tercera más peligrosa. Tengo entendido, Carlos, que la peligrosidad de una montaña se mide en función a la tasa de mortalidad que tenga. Es decir, de cada 10 que suben, ¿cuántos mueren? No sé si sabes la tasa de mortalidad que tiene el Kanchenjunga.
Pues sé que el Kanchenjunga, el Annapurna y el K2 más o menos tienen una tasa parecida, va variando según los años, pero del 40 y tantos%. Entonces, claro, es que es una locura, ¿no? Pensar
Cuatro
que
de
el...
cada 10 mueren.
Sí. Es una barbaridad. Por ejemplo, en el Annapurna, pues habremos subido 200 y pico personas en toda su historia y han muerto casi 100, ¿no? Entonces, son datos terroríficos.
Cada una tiene sus características, y tengo entendido que el Kanchenjunga es una montaña peligrosa por las avalanchas, ¿puede ser? Es que me gustaría que me la describieses un poco para entrar en la historia ahora.
Sí, mira, pues el Kanchenjunga, no, por las avalanchas no, el Kanchenjunga es una montaña, es el 8.000 más oriental que existe, ¿no? Ya de ahí ya la cadena disminuye, ya no hay alturas. Entonces es una montaña sobre todo con muchísimo viento y sobre todo es una montaña muy técnica, es una montaña que no, hay montañas que son de andar más, digamos, pues como el Everest, por ejemplo, que es más de andar por su ruta nepalí, pero el Kanchenjunga es una montaña de escalar, es una montaña donde hay que escalar en hielo, donde se va empinando y los pasos finales en un terreno mixto de roca y de hielo, pues hacen que esta montaña, claro, hacer esa actividad a 8.600 metros prácticamente, pues le convierten en un coloso. Yo creo que igual es el más difícil y creo que coincido con muchos otros alpinistas en eso.
¿Y cuántas paradas hay? Porque hay distintos campos bases, entiendo que para aclimatarte a la presión, a la falta de oxígeno. ¿Cuántos hay paradas en el Kanchenjunga?
En el Kanchenjunga se montan tres campos. Uno se monta sobre 5.600, 5.400, otro a 6.400 más o menos, y el último a 7.500 prácticamente. Entonces son tres campos que hay que montar, equipar con cuerda las zonas más peligrosas y es mucho trabajo, que también es verdad que ese trabajo lo que hace es que tu cuerpo aclimate o se vaya acostumbrando poco a poco a la altura.
Carlos, voy a ir recordando conforme vamos conversando con quién estamos hablando y qué es lo que te pasó para que la gente que se vaya enchufando, porque ya sabes que como estos directos, la
Sí.
gente nos pilla todo desde el principio. Entonces, tú pasas 3 días en la cima del Kanchenjunga sin agua, sin
Sí.
comida y sin tienda, bueno, en la zona de la muerte. Pero
Sí.
antes, para empezar la historia, quiero darte la enhorabuena o las felicidades por algo que pasó desapercibido, porque esta historia es tremenda, hay muy poca gente que haya sobrevivido a eso. Y claro, vosotros, tú te juntas con 3 italianos y haces algo histórico, que es que complica la subida al triple, que es abres una ruta nueva. Explícame por qué es importante esto.
Pues mira, sí, la verdad es que siempre ese hecho ha pasado desapercibido, claro, porque la historia, digamos, más dramática posterior, pues lo ha tapado, lo ha nublado, ¿no? Pero sí, lo que abrimos es una variante de la ruta por el sur, solo había una ruta desde el año 50 y tantos que se abrió por los ingleses, y entonces nosotros abrimos una variante directa hacia la cima, una variante de casi 1.000 metros de desnivel, ¿no? Desde el campo 3 hasta la cima, directo por la pirámide Somital, por el medio, ¿no? Entonces, pues bueno, éramos un equipo muy fuerte, teníamos muchas experiencia juntos con los italianos. Habíamos estado ya en el Makalu, habíamos estado también en el Kanchenjunga por la otra vertiente. Bueno, nos sentíamos fuertes y estábamos solos en la montaña y decidimos pues acometerla por ese lugar, porque vimos que había una ruta obvia y que no se había hecho, y eso pues también nos complicó un poco la vida, porque al final fue más difícil de lo que parecía. Llegamos muy tarde arriba, ¿no? Ahí arranca, digamos, todo el problema.
Aquí yo soy un amante de la montaña, pero la montaña de menos de 4.000 metros, porque a mí me gusta, yo hago travesía con el esquí, hace mucho tiempo que dejé las estaciones de esquí, y hay una cosa curiosa que yo sí puedo hacer en la cima de la montaña, que es respirar. O sea, para mí, pegarte 6 horas andando hacia arriba y llegar, es el momento en el que te sientes satisfecho, en el que has hecho todo ese trabajo. Pero claro, en una montaña de 8.000 metros, la cima no es del todo agradable, y sobre todo, lo que no es del todo agradable es la bajada, ¿no?
Sí, y además es algo que de pronto comprendes que tienes que acometerla muy rápido, ¿no? Porque lo que dice, la diferencia con otras montañas quizás más bajas es que en la cima no puedes estar ahí eternamente. El deterioro orgánico se produce, estés en la cima o estés cerca, o sea, tienes que intentar bajar, perder altura cuanto antes. En el caso del Kanchenjunga, además, me estoy acordando ahora que intentamos el día de antes subir por la noche y el viento nos barrió y tuvimos que volver al campo 3, con lo cual aún estuvimos otra noche más entera a 7.500 metros, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues es una montaña salvaje y la historia de supervivencia, pues quizás es de las más importantes que ha sucedido en el Himalaya.
Pues mira, vamos con ella. Resulta que cuando llegáis a la cima vais a bajar y hay distintas posibilidades para bajar. La primera es la ruta que se abrió en 1950, que es una ruta pues que, bueno, pues en la que sube y baja la gente, que tendrá su tasa de mortalidad, pero es una ruta entre comillas, y no entre comillas, seguro. Pero claro, tú de repente, es lo que decíamos antes, el clima pues puede pasar lo que sea, entran unas nubes y eso hace que no podáis bajar por esa ruta y que tengáis que bajar por el sitio por el que habíais subido. ¿Por qué era una locura bajar por ese sitio?
Pues porque no pensábamos ni de broma bajar por ahí, ¿no? Pensábamos usar la vía de Evans para bajar, que es más asequible también, pues entre comillas, no es fácil, pero bueno, más asequible que la que habíamos hecho. La tormenta, la ventisca, 8.600, casi, bueno, las fotos de cima no se ve prácticamente nada, ¿no? Y al final pues nos vemos abocados a bajar por la única ruta que conocemos, porque ninguno habíamos subido por la otra, entonces era más factible destrepar una ruta difícil que no pensábamos, además no habíamos fijado cuerda porque solo pensábamos subir por ella, y entonces pues no nos quedó otra que bajar por esa ruta, asumiendo muchísimos riesgos en ese descenso brutal de casi 1.000 metros de pared difícil.
Es que no hay nada peor, y esto te lo digo, y que nada, ya está en una montaña y las nubes le hayan tapado la vista, porque claro, las nubes se mezclan con la nieve porque son del mismo color y no sabes ni dónde está el horizonte, que ese es uno de los grandes problemas. A ti hay un momento en el que estáis bajando y se te rompe un crampón.
Sí, en principio, claro, empezamos a bajar tarde, ya se hace de noche, con lo cual encima la visibilidad, imagínate, con una frontal, con una luz que alumbra 3 metros, pues es que ya es muy difícil, ¿no? Vamos bajando, pues, destrepando con mucho cuidado de cara a la pared, porque es un terreno difícil, y ahí ya, antes de que se me rompa nada, lo que sí que hago es separarme de mis compañeros. En medio de la noche no nos oímos, uno coge una repisa, yo cojo otra, bueno, el caso es que ya me encuentro solo, y sí que es verdad que esa noche sigo bajando, ya no me preocupo a mis compañeros porque ya no los veo, ni ellos supongo que yo tampoco, y todos intentamos bajar, coger oxígeno, porque ya empezamos a notar eso, el cansancio extremo de la altura, ciertas alucinaciones sonoras ya, en fin, un problema, ¿no? Y al día, digamos, cuando amanece al día siguiente, que he conseguido bajar unos cuantos cientos de metros, pues sí que es cuando se rompe, desgraciadamente, una travesía de hielo infernal, se rompe la correa de un crampón que ha estado muy castigada en todo ese terreno tan difícil que hemos bajado y hemos subido, y entonces pues me precipita ya hacia otra parte de la montaña, y entonces pues sí que ya, si estaba, digamos, desorientado, entonces ya estoy del todo, ¿no? Ya tengo que volver a arrancar la partida desde el principio.
Claro, porque ya no estás con tu equipo, ya no tienes los recursos que puedan prestarte tu equipo para que al final, pues bueno, todo eso sea, pues se comparta en comunidad. Pues no sé si lleváis cada uno en vuestra mochila vuestras cosas o compartís cosas que hay en mochilas del resto, pero claro, tú ya te quedas solo y tienes que pasar, creo que son 2 noches solo, ¿verdad?
Dos noches, porque bueno, la primera la he pasado descendiendo, la segunda que es cuando, después de caer, ya cuando me recupero, me arreglo los crampones, en fin, veo que he perdido cosas importantes como el piolet, como los guantes gordos, una bota se ha roto también un poco en la caída, bueno, digamos, me apaño con lo que tengo y entonces pues sigo intentando orientarme en medio de la ventisca, por un terreno desconocido, intentando siempre ir, digamos, a llegar a la ruta que conocía, ¿no? Donde tenemos cuerdas, en algún trozo por abajo y donde pues espero encontrar una huella, ¿no? Pero bueno, sí, se me hace otra vez de noche porque avanzó muy lento, pero bueno, la segunda noche ya estoy a 7.000 y pico metros, esas alucinaciones que he tenido todo el día empiezan a desaparecer y bueno, y veo que si aguanto esa noche, pues que puedo tener muchas posibilidades de sobrevivir.
Y esa primera noche tiene que ser, porque no se duerme, ¿no? A ver, yo lo más, he visto muchos documentales y muchas historias y yo no sé si, porque claro, si te duermes tienes el riesgo de morirte.
Sí, lo que pasa es que yo dormía porque, bueno, pues primero, duermo muy bien, me duermo en cualquier sitio. Y segundo...
Eso sí que es una definición de dormir en cualquier sitio.
Sí, no, yo, ¿sabes esos vuelos a, yo qué sé, a Santiago de Chile, que todo el mundo en los tiempos? Yo me duermo hasta que llego, más o menos, o sea, que, para que te hagas una idea. Y sobre todo el cansancio extremo. Piensa que hemos salido a las 12 de la noche del campo último hacia arriba. Y son las 3 de la mañana, o sea, llevo más de 24 horas andando. Entonces, cuando paro, pues esas o pocas horas que duermo, 3, 4 o 5 horas, pero caes inconsciente prácticamente, ¿no? No se debe, a ver, no es difícil, igual que luego te levantes de ahí, pero también claro, llega un momento que ya no puedes más.
Y hay varias cosas que te tengo que preguntar, porque y has hecho referencia a ello, déjame antes que recuerde que sobreviviste 3 días sin comida, sin tienda y sin agua en la zona de la muerte de una de las montañas más grandes y peligrosas del mundo, que es el Kanchenjunga, a más de 8.000 metros. ¿Cómo son las alucinaciones? ¿Cuándo y cómo aparecen? ¿Y cuándo te das cuenta de que lo son?
Pues mira, empiezan a aparecer en el descenso de la cima, cuando ya se ha hecho de noche, empiezan a aparecer de forma sonora. Empiezo a oír una voz en mi cabeza que me dice, para, descansa, que has trabajado mucho. Y como un enemigo, ¿no? La verdad es que no era la mejor ayuda que podía tener. Y luego al día siguiente sí que hay un momento clave. Cuando se abre un poco la nube, veo en el glaciar, veo a 4 personas andando, o 5, pero bueno, veo un grupo de personas andando por el glaciar, digo, son mis compañeros, les voy a chillar, a ver si nos reunimos y a ver si así entre todos podemos salir de esta. Les llamo, estoy lejos, no sé si es que no me oyen, hasta que de pronto me doy cuenta de que me estoy viendo a mí mismo también, es decir, que en ese grupo de personas yo también estoy incluido, con lo cual comprendo que no es real, que son alucinaciones, y a partir de ahí empiezo a ver muchas más alucinaciones de gente a mi alrededor, de serpas que suben, serpas que bajan, gente escalando cuando en la montaña pues estábamos solo nosotros.
Pero vamos a ver, un desnivel como el que tiene la zona de la muerte del Kanchenjunga, ¿cómo se puede bajar con alucinaciones? ¿No? Es que no me cabe en la cabeza.
Pues mira, al final yo creo que prima el sentido de supervivencia. Entonces, pues el cuerpo humano, por lo menos es lo que me ocurre a mí, pues se olvida de que no hay comida, se olvida de que no puedes beber, incluso sabe negociar con las alucinaciones. Es decir, yo en el momento que me doy cuenta que no me puedo fiar de lo que veo porque me puede llevar a un terreno engañoso y a perderlo todo, pues la sigo viendo, evidentemente no puedo dejar de hacerlo, pero hago que no me importe, ¿no? Y son como compañeros de viaje que están por ahí, no me tocan las narices y yo tampoco se las toco a ellos. Entonces, pues,
qué lucha, ¿eh? Qué lucha.
Sí. La mente es tremenda y cuando falla, claro, falla, porque el combustible es el oxígeno y cuando no hay, falla todo, ¿no? Pero cuando falla es increíble cómo nos puede llevar a terrenos desconocidos.
Oye, tienes un libro, un documental espectacular que tampoco, en fin, es que aquí en la radio tenemos 15 o 20 minutos para charlar y hay muchísimas cosas tan interesantes de tu historia que desgraciadamente no vamos a tocar en esta entrevista, pero recomiendo tu libro y el documental. Pero hay un par de cosas que sí me gustaría, que son un poco más curiosidades que tengo de la montaña, porque, bueno, lo primero, a ti te habían dado por muerto tus compañeros, ¿verdad?
Bueno, mis compañeros y la prensa y todo. Yo me acuerdo cuando llegué aquí a los días, ¿no? Ya vi las necrológicas en los periódicos y todo, ¿no? Y mis compañeros, por supuesto. De hecho, cuando aparecí la tercera noche, porque casi pasó otra, ¿no? Lo que pasa es que llegué a la 1:00 de la mañana, hora de allá. No daban crédito, o sea, no, es porque no había nadie más en la montaña. Y al ver esa luz que descendía y hacia el campo base, pues ellos les caían las lágrimas pensando que es imposible. Yo me acuerdo la primera frase cuando me abracé a mis compañeros italianos, Mario, pues me dijo, fuerte, eres fuerte, como, y le caían las lágrimas, era como una aparición mariana prácticamente, ¿no? Porque no daban un duro por mí, y a lo normal, nadie había sobrevivido una sola noche del Kanchenjunga, pues prácticamente 3 días, pues era una esperanza demasiado pequeña como para aferrarse a ella.
Y que no te haya venido Hollywood todavía, me cago en la mano.
Que, bueno, pues sí, la verdad es que me da pena porque no sé si lo veré. Yo creo que
mira que hay pelis de montañas y mira que hay historias que en fin, que es que esta historia, yo que me la he bebido entera, bueno, merece varias películas. Hay un par de cosas más que ya me estoy quedando sin tiempo, Carlos, pero porque ha subido 14 y no solo una vez. En fin, ha subido muchas montañas. Yo sé que en el Annapurna, que es el más peligroso, tuviste que dejar a 8.000 metros a un amigo tuyo que no podía andar y al que no podías cargar. Porque había por lo muerto. Y no vamos a entrar en esa historia porque, en fin, eso nos da para otra entrevista. Pero sí quiero saber si hay reglas en la montaña. Porque, claro, tú a este amigo tuyo le tienes que dejar, creo que en la zona de la muerte, por tu propia supervivencia. Pero no sé si a lo mejor a 6.000 metros, sé que los helicópteros no pueden volar más de 5.000 metros, pero no sé si a 6.000 hay ciertas reglas de, pues mira, no puedes dejarle o sí.
Pues mira, por encima de 7.500 metros es muy difícil porque no puedes hacer nada. Prácticamente no puedes arrastrar en unas pendientes heladas verticales a un cuerpo que no anda, ¿no? A 6.000 metros ya la cosa cambia. Ya puedes, tú no estás en riesgo de muerte ahí, ya puedes dedicarle más tiempo, incluso puedes pasar más noches a esa altura. Entonces ahí sí que, vamos, por supuesto, siempre que ha habido un problema, pues hemos intentado y lo hemos conseguido sacar a la gente con problemas. A 8.000 metros yo creo que la regla no escrita es esa, que todo el mundo sabe que el único compromiso que hay es que tienes que hablarte por ti mismo, porque si no es muy difícil que nadie pueda hacer nada por ti.
Esta es una pregunta delicada y es por desconocimiento. ¿Cuántos cuerpos puede haber en la zona de la muerte de una de estas montañas?
Pues muchos, yo creo que en todas las montañas, ¿no? Además, imagínate cuando subes por la noche, que siempre salimos por la noche para ganar tiempo, pues nos encuentras ahí, ¿no? Quizás en la zona del Everest es donde más hay en la ruta normal nepalí, simplemente porque va mucha gente, ¿no? Y entonces, pues aunque la tasa de mortalidad es muy baja en el Everest, pero por el número de personas que van, pues al final es donde más cuerpos quizás puedes encontrar entre el Collado Sur y la cima del Everest.
Pero Carlos, esos cuerpos se quedan ahí porque no se pueden bajar, ¿no? O no sé si se pueden, pues, qué sé yo, es que me estoy imaginando a una familia, ¿no? A un familiar que evidentemente querrá recuperar el cuerpo de su hermano, de su padre o de su tío.
Sí, lo que pasa es que para recuperar ese cuerpo tiene que ir una expedición. Entonces esa expedición va a correr los mismos riesgos que ha corrido cualquier alpinista. Entonces la pregunta es, ¿merece la pena por bajar un cuerpo el que varía alguna de esas personas que va a rescatarlo no vuelva con vida? Es una buena pregunta.
No sé, es que supongo que... Y cuando subes tantas montañas y llevas tanto tiempo subiendo, ¿te acostumbras a ver cuerpos?
Sí. El ser humano se acostumbra a todo. Yo supongo que es como un cirujano, ¿no? Que al final, pues la primera persona que se le muere en la mesa de operaciones, pues no dormirá, pero luego pues se va acostumbrando y piensa en lo positivo, piensa en las que ha salvado. Pues esto es lo mismo. Al final hay que pensar en que cada uno que ha ido ahí ha ido persiguiendo sus sueños, su historia, y entonces, pues que, bueno, pues al final su vida ha sido más corta, pero son gente que ha vivido como titanes.
Carlos, hay un español, y igual me dices tú ahora el nombre porque no lo recuerdo y lo estoy diciendo de memoria, que antes de llegar a la cima, bueno, planteó la cima del K2 como su último 14, su último 8.000, que habría cumplido los 14, pero se quedó unos escasos metros del K2 y tuvo que bajar y decidió honestamente decir que había bajado. Que claro, yo luego leyendo decía, entonces, ¿hay algunos que puede que se hayan inventado que han tocado la cima?
Bueno, pues no lo sé, es un poco, puede ser a veces, pero es un poco tonto, ¿no? Porque al final no te obliga a nadie, que decir, tú vas de moto propio, ¿no? A esas montañas, entonces la satisfacción es culminarlas, no tiene sentido, ¿para qué? No es una competición, no te dan una medalla ni un sueldo vitalicio por subir, ¿no? Sino que es una cuestión personal de querer hacerlo. Y la persona que dices, yo creo que sé quién es Jorge Gocheaga.
Exacto, sí señor.
Jorge Gocheaga asturiano.
Gracias por, gracias por decir el nombre.
Es una de las personas más fuertes que he conocido, y ese tuvo el honor en Pakistán de subir a salvar a una persona a 8.000 metros y bajarlo, porque es médico, y bajarlo durante 3 días, que es otra historia súper bonita también. Jorge es una persona excelente y una persona que, vamos, que merece todo mi, todo mi aprecio.
Le acabo de hacer un gesto a mi productora diciendo, llámale, por favor, espaciamos un poquito las historias, pero le traemos. Oye, ¿te han contado qué hacemos al final de las entrevistas?
Sí, hacéis una pregunta difícil.
Bueno, difícil, a ver, hacemos una al azar. Lo que se trata de que el invitado anterior deje una para el siguiente sin saber quién viene y que luego tú le dejes una al siguiente sin saber quién viene, ¿eh? Y es una pregunta que lanzas al aire. Entonces, vale. Estuvo con nosotros el lunes Sara García Alonso, que es la primera mujer astronauta de la historia, sí, de España, y te dejo esta pregunta.
Mira, una pregunta que yo todavía no tengo una respuesta y por si acaso así cojo ideas. Siempre dicen, la frase de Neil Armstrong cuando llegó a la Luna ha quedado para la posteridad. Si tuvieran una misión de ese calibre, fueran la siguiente persona que vuelve a la Luna, ¿qué frase dirían? Sabiendo que todo el planeta les está viendo.
Pues yo creo que si yo fuese a la Luna, y no me importaría nada, ahora hubiese un cohete aquí a la salida y me montaba pero de cabeza. Pues yo creo que la pregunta que me haría cuando llegase a la Luna, viendo nuestro planeta desde lejos y desde fuera, diría, ¿por qué somos capaces de arruinar nuestro planeta cuando es lo más hermoso que hay en el sistema?
Hay una cosa que de esto que dices, yo sí, me encanta la astronomía. Y ahora mismo sabes que hay una, bueno, no sé si tendencia, pero una gran empresa creada para ir a Marte, para enviar, sí, satélites y naves a Próxima B. Y claro, estamos tan obsesionados en encontrar vida y en civilizar otros planetas que todavía no hemos descubierto cómo tener una energía infinita aquí. Es decir, no hemos descubierto cómo dominar nuestro sistema solar y ya estamos intentando salir de él. Es un poco paradójico, me parece.
Y ojo, para ir a Marte, que Marte es un terruño, quiero decir. No hay ni un árbol, ni un lago, ni un río. Vamos, es que no sé, no tiene sentido. Más vale cuidarlo la casa que tenemos.
Desde luego. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Bueno, pues también voy a dejar una pregunta pues un poco compleja, ¿no? Y, por ejemplo, cuando viajo a todos estos países, Pakistán, Nepal y todos esos, pues bueno, luego cuando vuelvo aquí, pues sufro un shock, ¿no? Porque veo de pronto, claro, vengo de países muy pobres donde la gente tiene muy poco, y cuando vengo aquí a nuestro primer mundo y veo que tenemos de todo, pero hay una cosa que me llama la atención y me gustaría saber, a ver, el siguiente invitado, a ver si da alguna respuesta. ¿Por qué en esos lugares donde se tiene tan poco, la gente es mucho más feliz de lo que somos aquí en el primer mundo?
Me hago muchas preguntas a veces, porque repasamos muchas historias como esa. No sé, yo creo que todo va en función de la perspectiva, ¿no? Y esto vale para todo, para tu trabajo, sí, para lo consigues subir, lo que consigues levantar en pesas. Todo depende de la perspectiva y de con quién te compares. Y bueno, sí, es una gran pregunta.
Sí, y ojalá se desarreglase, ¿no? Porque al final yo creo que también vivimos demasiado rápido, demasiado pendientes de redes, de lo que dirán, sí, los demás, y nos olvidamos de que la vida es una corta y que se puede vivir de forma muy sencilla y con mucho placer sin tener que acaparar tantas cosas.
Carlos Pauner, ha sido un gusto tenerte aquí. Me pegaba contigo todo el día, tío. Qué chapa tan buena. Un abrazo fuerte, amigo. Gracias.